Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos manda saludos cuando andamos por ahí por el país, que escuchan Radio Nacional y este programa en particular. Así que muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de Eva Perón. Se cumplió esta semana el 64 aniversario de su fallecimiento. Nos vamos a referir particularmente a los últimos años de Evita, un personaje que creo que cada vez está más instalado, ¿no? De alguna manera, menos discutido. Por supuesto, hay gente que sigue con sus resquemores. Pero bueno, creo que es un personaje ya muy, que forma parte de la argentinidad, ¿no? Particularmente por toda su obra social, por la instalación del tema femenino, del tema infancia, ¿no? Todas esas cosas que ya deberían formar parte del bien común, del bien pensar común, ¿no? Sin embargo, todavía sigue siendo atacada. Es notable cuando uno ve en las redes sociales, cuando hemos publicado, por ejemplo, esta semana alguna cosa de Evita, sigue saliendo gente con insultos y agravios. Pues también eso también tiene que ver con la característica de las redes sociales, ¿no? El veneno que hay a veces instalado por allí. Pero bueno, lo cierto es que estamos hablando de una chica que murió a los 33 años, que dedicó su vida, que era una parte muy importante de su vida, sus últimos años, quizás sus mejores años, a los demás. Y esto creo que es difícil de negar, ¿no? Es una cosa bastante difícil de negar. Y que tuvo que enfrentar muchos poderes, mucho odio, mucho resentimiento, porque la palabra resentimiento es muy interesante, ¿no? Que se usa casi exclusivamente para los pobres, como que los únicos resentidos son los pobres, y hay un resentimiento. Y hubo particularmente con Evita un resentimiento de las clases medias y altas, particularmente las altas, ¿no? Ese resentimiento que llegó, como vamos a ver en este programa, hasta después de su muerte. Evidentemente, será porque no hubo nadie en la historia argentina que los molestara tanto, probablemente, ¿no?
Claro.
Yo creo que será por eso. Creo que Evita empieza a tener problemas de salud a partir de 1949-50, ¿no? Cuando tiene ese primer episodio, que hay ahí un mecanismo de negación, en cierta forma, frente a un diagnóstico de Iván Isevich, que donde había una posibilidad de salvación a partir de una operación. De hecho, la madre de Eva, doña Juana, tiene un cáncer de cuello de útero, igual que su hija, y se salva, ¿no? Se salva a partir de la operación. Evita se niega a todo tipo de tratamiento y dice que no tiene tiempo, sigue adelante. También en su entorno tampoco hay, me parece a mí, un cuidado en ese sentido, ¿no? Me parece que debió haber una insistencia mayor en el tratamiento, ¿no? Y bueno, así es como avanza este cáncer, que en aquella época, y como dice mi amigo Daniel López Rossetti, en las personas jóvenes avanza con más rapidez, ¿no? Lamentablemente, esta enfermedad tremenda. ¿Quién era, ¿no? Esta mujer, esta muchachita, que de alguna manera podríamos decir que empieza su vida pública a los 20 y pico de años, que llega a través de Perón hacia el mundo político? Había tenido como actriz de radio una chica que había nacido en Los Toldos, como todo el mundo sabe, de una infancia muy pobre, que emigra con su mamá primero a Junín, como una acción desesperada, ¿no? Buscando una ciudad un poquito más grande, en esa primera migración interna, ¿no? Que claro, se producía de los pueblos pequeños a las ciudades un poquito más, o medianas, de la provincia de Buenos Aires, donde había algún tipo de trabajo extra. Junín era una ciudad muy importante como nudo ferroviario en aquel momento. Estamos hablando de los años fin de los 20, comienzo de los 30. Y de ahí, bueno, evidentemente la escuela y ese tipo de cosas van generando en ella una pasión por lo actoral, por lo que tiene que ver con el mundo del teatro, el radioteatro, ¿no? Toda esa cosa mágica que llegaba a las casas en aquel momento y que hacía que la gente se evadiera de su realidad cotidiana en esos radioteatros tan populares y tan fuertes que existían a partir de mediados de los años 20, ¿no?
Toda una novedad.
Toda una novedad, ¿no? Chispazo de tradición, todas esas cosas que se escuchaban y que corresponde perfectamente con la infancia de Evita, ¿no? Y ya en su adolescencia, bueno, decide venir a Buenos Aires y ahí entonces comienza el intento de una carrera de actriz, un intento complicado en una ciudad donde había mucha gente con las mismas ideas de Evita, quizá con mejores contactos, ¿no? Uh-huh. Y eso va a llevar a que, bueno, finalmente logre ingresar a alguna de las compañías teatrales de la época, la de Eva Franco, por ejemplo, ¿no? Y hacia comienzos de los 40 puede incorporarse a ese deseado mundo de la radio, que es en ese contexto de actriz de radio con cierta notoriedad, que logra, por ejemplo, aparecer en la etapa de Radiolandia y de Sintonía, revistas emblemáticas de la época.
Claro.
Cuando va a conocer entonces al coronel Perón en una situación trágica como fue el terremoto de San Juan, ¿no? Se conocen un poquito antes del Festival de Luna Park. Uh-huh. Hay un primer encuentro que tiene que ver cuando Perón convoca a los actores más conocidos de la época para hacer una colecta en favor del terremoto de San Juan, de los damnificados, de la mayor tragedia de la historia argentina. 8.000, 9.000 muertos. Uh-huh. Y una ciudad destrozada, completamente destruida. Bueno, y ahí Evita entonces da una serie de opiniones, dice que cómo hay que juntar el dinero, que tiene que ser destinado realmente a los que lo necesitan, ¿no? Una cosa que a Perón la impresiona, hay unas miradas ahí de primer interés de un hombre y una mujer, digamos, y que luego se termina concretando, iniciando ese romance en el famoso acto del Luna Park, donde Evita actúa junto a su compañía, entre tantos artistas que están ahí, ¿no? Hay una cantidad de mediadores, ahí se la presentó Manzi, se la presentó Roberto Galán, ¿sí? Sí. Quien fue que era uno de los conductores del acto, Roberto Galán.
Sí, sí.
Pero bueno, lo importante es que Evita termina sentándose al lado del coronel y esa pareja ya a partir de entonces comienza esta vida juntos que durará hasta la muerte de Evita, ¿no? Ahí Evita tiene un periodo, me parece a mí, de aprendizaje, que sería esta etapa que va del 44 al, digamos, 47, 48, cuando la vemos aparecer con más fuerza, ¿no? Ya con personalidad propia, al lado de un gran maestro, ¿no? Como fue Perón, una persona de la que se podía aprender mucho si uno tenía vocación. No es el caso, por ejemplo, de Isabel, ¿no? Quiero decir, porque la frase es, al lado de Perón estuvo Isabelita muchos más años que Evita, y sin embargo miren los resultados, ¿no es cierto? Así que había un maestro, pero había que tener ganas de aprender, había que tener disciplina, voluntad, y creo que es importante hacer la comparación porque, una llegó nada más y nada menos que a vicepresidenta, cosa que la otra no pudo, ¿no? Uh-huh, parece claro. Una cosa tremenda, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Qué injusticia con el país y con el destino, ¿no? Que la que llegara a ser vicepresidenta fuera nada más y nada menos que Isabel, ¿no?
Claro. ¿Cómo era el país, no? Porque ya que la mujer votara.
Claro, exactamente. Bueno, toda una lucha. Ella había tenido algún paso por la actividad gremial, uh-huh, antes de conocer a Perón, en el gremio de locutores y de la radio, de gente vinculada a la radio, sí, ¿no? Que fue una asociación gremial que va a apoyar muy decididamente la acción de Perón. Desde ese sindicato, y Evita va a tener, ya cuando conoce a Perón, por supuesto, mucha más presencia en la radio. Era la mujer del hombre más importante del país, porque recordemos que Farrell era un hombre casi ausente, un presidente casi ausente, donde Perón reunía en su persona tres cargos, nada más y nada menos que la vicepresidencia, en el momento que conoce a Evita, estamos hablando, ministro de guerra, en época de guerra mundial, uh-huh, ¿no? Y secretario de Trabajo y Previsión, o sea, la persona más poderosa de ese gobierno, sin ninguna duda, ¿no?
Y del otro lado, el enfoque que estabas dando, porque también hay un crecimiento exponencial de los trabajadores sindicalizados.
Absolutamente.
Evita es uno de esos trabajadores.
Claro, y es una migrante de las tantas migrantes, porque ya viene a la ciudad de Buenos Aires escapando de la crisis del 30, una de las tantas migrantes internas desesperadas en busca de trabajo que va a terminar incorporándose a la fila del peronismo, ¿no? Uh-huh. Es un caso clásico de la migrante interna del interior, las famosas cabecitas negras, ¿no? Que van a ser la base social del peronismo, los que llama portantieros, los trabajadores nuevos, ¿no? Aquellos que llegan Y que van a tener efectivamente diferencias con las militancias obreras establecidas en la ciudad, los comunistas, los socialistas, que tienen un enfoque más internacionalista, más urbano, ateos en general, cosa que la gente que venía del campo no lo era. La gente del campo era más nacionalista, tenía un arraigo más fuerte con lo nacional, un vínculo distinto con la religión. Así que todo eso también le pasa a Evita. Claro. Evita es claramente una de esas personas, ¿no? Claro. Que va a tener esas mismas cuestiones, va a tener una clara sensación de necesidad de agremiación, de solidaridad social, pero no va a estar de acuerdo con el ateísmo, no va a estar de acuerdo con ciertas cosas que planteaban los partidos y los sindicatos de izquierda en la época que le toca estar a ella en Buenos Aires.
Claro. Vos habías contado, por ejemplo, que ya en la década del 30, en los actos de la CGT aparecían las banderas argentinas.
Claro, exactamente. Empieza a aparecer la famosa corriente sindicalista, ¿no? La corriente sindicalista que tiene otra mirada de la realidad, no tan internacionalista, no tan vinculada a lo que está pasando afuera, y que Perón va a terminar evidentemente de cooptar, ¿no? Que va a ser un poco la punta, aunque, como también dice Portantiero, estos trabajadores nuevos van a terminar confluyendo con muchos de los viejos de la vieja guardia que se van a incorporar al peronismo. No todos, por supuesto, pero una parte importante incluso de la conducción de esos sindicatos van a terminar incorporándose al peronismo, ¿no? En una etapa altamente conflictiva, la que va del 43 al 46, que es la etapa de surgimiento del peronismo, donde hay por un lado represión a los partidos y sindicatos de izquierda, y por otro lado una cohesión y consenso, ¿no? Pasan las dos cosas. Sí, sí. Está muy mal contar la historia sin decir que por un lado los socialistas y comunistas fueron fuertemente reprimidos y perseguidos, incluso con la cárcel, y también está muy mal no decir que muchos de esos sindicalistas se incorporaron al peronismo y las bases casi mayoritariamente se pasaron al peronismo, ¿no? Claro. Esa sería una forma, me parece a mí, equilibrada de contar cómo fue este proceso de incorporación masiva de los sindicatos y las bases al movimiento que está formando Perón, que todavía no se llama peronista, ¿no? Que se está empezando a llamar peronista, y en el que Evita va a empezar muy lentamente a tener protagonismo. Quizás su primera acción casi protagónica es la gira presidencial, ¿no? En el famoso tren, donde Perón recorre casi todas las provincias, sobre todo las provincias donde se votaba, porque recordemos que no tenía mucho sentido, igual Perón va a algunas de ellas, ir a provincias donde no se podía votar, que no eran provincias, sino eran los llamados territorios nacionales. Pensemos qué reducido era el arco electoral de la Argentina, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la elección de 1946, que será la última elección nacional donde solamente votan los hombres. En esa elección del 46 no votaban las mujeres, o sea, la mitad del padrón no votaba. No votaban los habitantes de los Andes, que era una provincia que tenía parte de Salta, Catamarca y La Rioja. No votaban los habitantes de La Pampa, de Chubut, del Neuquén,
de Chaco,
de Formosa, de Santa Cruz, Tierra del Fuego. Toda esa gente no votaba. Una cantidad muy importante de provincias donde no se votaba. Y más, quitémosle entonces las mujeres, era un padrón reducido, realmente reducido, y todavía una importantísima proporción de extranjeros. Teníamos una nueva oleada migratoria, una fuerte oleada antes de la crisis del 30, una nueva oleada a partir de los años 40 de gente que venía escapando de la guerra, que tampoco votaban. Así que para una cantidad de habitantes que tenía la Argentina, que era más o menos 14, 15 millones, había más o menos la mitad no votaba. Poco más de la mitad no votaba. Eso fue corregido justamente por la acción que se venía desarrollando desde hacía décadas por parte de las militantes socialistas y mujeres que luchaban por el derecho del voto, que se va a concretar con la acción de Evita, ¿no? Es decir, primero está esta recorrida por el país en el famoso tren peronista, donde Evita ya tiene algún protagonismo, un diálogo cercano con la gente, se dedica a tomar nota de las necesidades médicas, sociales, etcétera, ¿no? Es en ese viaje. Y luego ya en el 47 tendrá un debut muy violento, digamos, en el sentido de pasar a la fama muy rápidamente sin mediaciones, que será su viaje del arco iris, el viaje a Europa, ¿no?
Claro.
Un viaje que tendrá escala en España, en Francia, en Italia, en Suiza, en Portugal, ¿no?
Sí.
Quizá la más recordada sea su estadía en España, una de las más largas, en la época de Franco. Uh-huh. Se dice poco que incomodó muchísimo a Franco con su presencia, incluso a la señora de Franco, a la Carmen Polo, que se vio bastante mal en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando le dice a Vita dónde quiere ir en Madrid, a dónde quiere, suponiendo que le va a ir a tal tienda o al Paseo de la Castellana, y Vita le dice quiero ir a los barrios populares, un día de mucho calor, y le hace bajar del auto a la señora y acompañarla casa por casa a esos barrios de trabajadores, que por supuesto la señora Polo no ignoraba, que eran barrios rojos, ¿no?
Claro.
Así que una situación muy incómoda, y la señora ya no la acompañará más a Evita en recorridos, ¿no? O la permanente mención de Evita en discursos acompañada de Franco, de los trabajadores, de los derechos sociales adquiridos en nuestro país, sí, sí, derechos que estaban completamente conculcados en la España franquista, ¿no? Es un viaje incómodo. Uh-huh. Evidentemente que a Franco de todas maneras le sirve, porque le va a llevar una cantidad de ayuda y alimentos, etcétera, que no serán recompensados cuando la Argentina lo necesite, ¿no?
Claro.
Estuvo presente aquí el rey de España, no sabemos muy bien por qué, para el Bicentenario, y ese rey en el 2001 no movió un dedo en ayuda de la Argentina cuando la Argentina lo necesitaba, ¿no? Sabiendo además que había aquí una población española todavía muy importante, incluso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que sea por egoísmo nacional.
Sí, sí.
Ese rey, por supuesto, ese presidente bochornoso que fue José María Aznar, que estaba a cargo de España en la crisis del 2001, ¿no? No hubo ningún tipo de reciprocidad. Sí la hubo de parte del pueblo español, por ejemplo, en los 70, cuando hubo que exiliarse,
sí,
y la gente fue muy bien recibida, Y sí la hubo en el 2001 por colectas que hizo el pueblo español, no el gobierno filofranquista de José María Aznar, Es bueno recordar esto porque yo creo que ahí tiene que haber reciprocidad entre los países, ¿no? En circunstancias especiales, ¿no?
Seguro. Españoles que habían sido recibidos sin visa y sin pasaporte.
Sin pasaporte, después de la guerra. Argentina, que fue enormemente generosa porque le dio alimento, ¿no? En un momento que tenía cerradas las puertas prácticamente de todo el mundo, España, ¿no? Así que, bueno, es interesante recordar aquel viaje, aquella visita con el Papa, aquella visita que fue preparada por las señoras de la oligarquía argentina para incomodar a Evita, las señoras que tanto la odiaban, y que hacen incluso una carpeta con fotos de ella en tapas de revista, en lo que llamaban en aquella época paños menores, o sea, una malla, un traje de baño, se lo mandaron al Papa, un Papa nefasto, ¿no? Es el Papa amigo de Hitler y Mussolini, Pío XII, de ese estamos hablando, que la recibe unos pocos minutos, de muy mala gana, y ella esperaba algún tipo de condecoración pontificia, cosa que no ocurre, y había arreglado con Dodero, que era el que manejaba las cuentas del viaje, que si había algún tipo de condecoración, iba a haber alguna donación para la iglesia, y si no, no. Y Evita, cuando sale muy, muy contrariada a esa entrevista con Pío XII, le hace una seña claramente negativa de que no va a haber ningún tipo de ayuda, más allá de alguna pequeña que hubo, ¿no?
Claro.
Sí la hubo, por ejemplo, en Francia, para los damnificados de la guerra, los sobrevivientes de los campos de concentración, cuando ya está en Francia. Y en Francia provoca un gran revuelo, aparece en las tapas de todas las revistas de actualidad.
Sí.
Los modistos se pelean por vestirla.
Sí, sí.
Coco Chanel, bueno, todos quieren vestirla, de hecho lo hacen, ¿no? Ya lo venían haciendo, y algunos como Farragamo hace un modelo de zapato especial, modelo Evita, bueno, Cal vuelve loca a las señoras de acá, cómo ella va a tener esa moda. Y
la
es interesante, ¿no? Cómo ha quedado incluso en la clase media y en la izquierda argentina la estigmatización de Evita porque se vestía bien.
Sí.
Le gustaban las joyas o le gustaba vestirse bien o ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Una persona que nunca dijo que eso estaba mal, digamos, y que no pertenecía a la cultura de la izquierda, que supuestamente hay que andar en harapos en la vida, no sé cómo será, ¿no? La primera dama, cómo tiene que estar vestida según esa cultura.
Sí.
No estoy hablando de la cultura de izquierda, estoy hablando de alguna gente muy equivocada que, uh-huh. que se suma a la crítica de la pequeña burguesía, de la burguesía, ¿no?
Sí, sí, para alguien que venía del mundo del espectáculo.
Por otra parte. En cambio, los sectores populares veían con mucho agrado a Evita bien vestida, claro. ¿no? Les gustaba mucho verla bien vestida uh-huh. y bien arreglada. Claro. Y sobre todo sabiendo que eso, en la mayoría de los casos, eran donaciones, ¿no?
Claro.
Que venían, y esas joyas y todo ese tipo de cosas que se dice tanto, que se insiste tanto en las joyas de Evita y la exposición que se hizo, no se insiste tanto en decir uh-huh. que cada una de esas joyas fueron robadas por la llamada Revolución Libertadora.
Sí.
Y cada tanto aparecen por ahí en algún remate de Sotheby's, ¿no? uh-huh. o de Christie's, como le pasó a Susana Jiménez, que quiso comprar el famoso prendedor y estaba en sí. Christie's. ¿Quién se lo llevó a Christie's, no? Pero no. No. Es interesante esta doble mirada, ¿no?
Sí.
Sobre el escándalo de las joyas de Evita uh-huh. y el no escándalo por el robo de las joyas de Evita por parte de los hombres que venían a traer la moral y las buenas costumbres a partir de 1955.
¿No se las quedó el Estado?
No, el Estado, gente del Estado, gente que eran los apropiadores del Estado, ¿no? Claro. Con esta costumbre de apropiarse de lo ajeno, por ejemplo, el Estado.
Claro.
Por ejemplo, el gobierno, uh-huh. también las joyas y las pertenencias de Eva Perón y de Juan Perón, ¿no? Ah. Eso fue lo que ocurrió a partir del 55. Bueno, a su vuelta, a su regreso, comienza otra Evita, ¿no? Uh-huh. Evita ve muchas cosas en Europa, estudia los sistemas sociales, cómo están, por ejemplo, los orfanatos que la horrorizan, le parecen lugares fríos, cárceles para niños, ¿no? Y empieza a elaborar una idea distinta de cómo podía ser. Tenía con qué, la Argentina era un país rico en ese momento, había mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Y la idea era entonces un redistribucionismo que evitaba a llevar a la práctica, teniendo en cuenta algo muy interesante, ¿no? Cuando ya se propone crear la fundación en 1948, que es que el modelo virtuoso de producción, consumo, producción tardará en llegar uh-huh. a todo el mundo, y llega sobre todo a aquellos que están empleados, que están en el sistema productivo, que tienen algún tipo de ingreso, pero no, por ejemplo, a las mujeres abandonadas, a las mujeres que tienen niños, a los niños, a los ancianos, a los desprotegidos del sistema. Y ahí va a apuntar entonces la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, la Fundación Evita. También interesante hacer una llamada al pie aquí sobre algo que ha estudiado gente incluso que no la quiere Evita, como Alicia Duhovne Ortiz, una persona que tiene un libro crítico sobre Evita, uh-huh. donde estudió puntualmente los manejos de la beneficencia, ¿no? Cómo era la beneficencia antes de Evita. Y hay muchos libros sobre este tema, de la gran corrupción de la Casa Sociedad de Beneficencia, fundada por Rivadavia y continuada luego sí. durante décadas. Cuando es intervenida en 1944, se encuentran que la mayoría de los gastos de la Sociedad de Beneficencia no eran insumos hospitalarios, sino sueldos de una burocracia que se había conformado, que eran amigos de las señoras de la Sociedad de Beneficencia. Uh-huh. Y además, esos tecanastas y esas cosas en las que se invertía el dinero, ¿no?
Sí.
Los directamente casos de fuerte casos de corrupción uh-huh. de la lotería, que era una de las fuentes de sostenimiento de la Sociedad de Beneficencia. Pero sin embargo, la lupa va a estar puesta sobre la Fundación, no sobre la Sociedad de Beneficencia, ¿no? Y es interesante lo que dice Alicia Duhovne, que no se pudo comprobar en absoluto casos de corrupción, y que el informe de la Comisión de la Libertadora se escandaliza sobre todo por el menú que tenían los niños en la Fundación, donde comían carne casi todos los días. ¿No? Sí. Carne y pollo, proteínas, que tenían demasiadas raquetas de tenis, que uh-huh. tenían demasiados elementos deportivos, que sobraban frazadas y sábanas sí. en los hogares de la Fundación, y que eso iba en contra del espíritu republicano, decían.
Sí. Hubo alguien como Leonardo Fabio que te contó a vos desde uh-huh. adentro uh-huh. las cosas que pasaban cuando claro. decían, los chicos empezamos a tener regalos de cumpleaños, nos cambiaron el régimen de comida y empezaron a venir más altos.
Y no nos pegaban.
Y no nos y se quedaron. Terminó el látigo.
Se claro. terminó el látigo, ¿no? Todo eso nos contaba Leonardo Fabio, que como todos sabemos padeció el encierro, ¿no? Claro. En esos orfanatos, que fueron transformados en hogares. Basta ver la arquitectura. El otro día pasé por Chapadmalal, la verdad que me dio mucha tristeza, está prácticamente abandonado. Eso es responsabilidad, por supuesto, también del gobierno anterior, no tiene que ver con este gobierno, que está a tiempo, ¿no? de emprender para el verano un rápido inversión y arreglo, tanto en la provincia como en la nación, porque es una maravilla, es un complejo turístico extraordinario. Uno ve los hoteles, ¿no? Qué lindo, un teatro, todo lo que tiene. Las playas, ¿no? Para los chicos que conocían el mar por primera vez. Y está en estado de abandono, lo recorrí bastante, está cerrado, ¿no? Y es una verdadera pena, ¿no? Que eso, que es uno de los complejos turísticos más importantes del país, esté en estado de abandono. Una verdadera pena y bastante incomprensible que un gobierno peronista lo haya dejado caer como lo dejó caer tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, la etapa anterior, ¿no? Y así que ahí habría que hacerse cargo de ese extraordinario complejo de Chapadmalal. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.